Vamos a iniciar, pues, estamos en la última semana del año litúrgico con la fiesta de Cristo Rey. Y es importante entender esto, ¿verdad? Porque como nosotros no nacimos y no crecimos en una monarquía, ¿verdad? Aparentemente crecimos en una república, ¿verdad? Con democracia, aparentemente, pero es muy diferente vivir en una monarquía como súbditos con un rey. No podemos comprender lo que implica verdaderamente amar y servir al rey como en otros lugares se ha hecho. Entonces yo creo que se necesita Espíritu Santo. Si no tenemos Espíritu Santo, no podemos entender que Jesús es rey. En las buenas, en las malas, lo entiendas o no lo entiendas, creas o no creas, te guste o no te guste, Jesucristo es rey para gloria de Dios Padre. Y aún sus enemigos, ¿verdad? Como en el momento previo a su ejecución, contrariado con la situación, entra el procurador romano, la máxima autoridad, sustituyendo al que gobernaba Arquelao previamente esa zona, el procurador romano puesto ahí para que hubiera justicia. Un procurador es para eso, para encaminar la ley al cumplimiento. Y muy especialmente para acabar con todo desorden. Y lo cuestiona directamente sobre este punto. Entonces, ¿tú eres rey? ¿Tú eres rey? Y Jesús responde, tú lo has dicho, soy rey. Pero si fuera la clase de rey que pensamos que es, pues mi gente no hubieran permitido que cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Y eso es lo que a veces nosotros como sus discípulos no entendemos. Nosotros queremos reinar con Cristo desde ahorita. Y la única manera de reinar con Cristo, es decir, participar de su reino actualmente, es a través de la cruz. La cruz es el séquito de este... ¿cómo se llama? El cetro de mando de Cristo se obtuvo porque se anonadó a sí mismo, aprendió a obedecer, inclusive una muerte ignominiosa, dice la Escritura, una muerte de cruz. Pero por eso Dios le dio el nombre que está sobre todo el nombre. O sea, una cosa es que Jesús, el Hijo de Dios, haya sido y sea desde siempre Dios, una de las tres personas divinas, y otra cosa bien diferente es que Jesús, siendo Dios, se haya hecho uno de los nuestros, despojado completamente de toda dignidad y volver a conquistar por su amor y su sacrificio de la redención el reinado que siempre tuvo. Es doble. Jesús ya era y vuelve a ser, sin dejar de serlo. No sé si la forma de explicarlo sea la correcta, pero espero que se haya entendido. O sea, la maravillosa creación que Dios obró por medio de Cristo, porque todo fue creado por Él y para Él, va a decir la carta a los Colosenses, es mucho más extraordinaria, le decía en su revelación privada a Santa Faustina Kowalska, que todas las obras de Dios no se equiparan a las obras de su misericordia. O sea, imagínate lo que pudiéramos negociar si supiéramos hacer transferencias con la misericordia. Imagínate las transacciones que podríamos hacer derivada de la misericordia de Dios. ¿Y sabes cuál es la forma en acceder con tu password personal a la misericordia de Dios? Hay una sola forma, no hay otro camino. Ahí no es la cruz, ahí es la confianza. La cruz la pone Él con todos los fondos necesarios para nuestra salvación, con tal de que le tengas confianza. Cuando alguien te confía algo, no puedes negarlo. Estoy hablando de personas de recta intención, de buena intención. Si alguien te confía algo, automáticamente tú generas ante esa persona una empatía especial. Alguien que te confía sus problemas, que te confía su corazón, te confía sus procesos, te confía su economía, te confía lo que está pasando en su casa, sus hijos, te confía un hijo, inclusive, y te lo puede dejar ahí para que lo cuides. Te dice lo que piensa de ti. Es una maravilla. Cuando nosotros confiamos en la misericordia del Sagrado Corazón de Jesús, le decimos a su papá, a nuestro Padre, Dios, tu hijo es de fiar en tu Hijo me acojo, todo que sea por medio de tu Hijo. Y celebramos a este Hijo, que no hay nadie más humilde, más sencillo, más capaz y más poderoso que Jesús. El día de hoy celebramos en esta semana la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. No es Rey de nuestros corazones, de nuestras conciencias, de nuestro país, de nuestra familia, de nuestro planeta. Es Rey del Universo entero. Todo se le somete. A veces necesitamos una mentalidad científica para que esta fe se conmocione en nuestro interior y descubrir que esos poderes impresionantes que tienen los astros y los soles y las cometas y las galaxias y su interacción y todo el mundo desconocido, subatómico, todo lo que existe en los electrones, las nuevas teorías científicas son extraordinarias. Un día date tiempo de leer lo último que se traen los científicos y es una locura, es una maravilla entender lo sofisticado que puede ser. El Señor tiene dominio sobre todo eso. Y los santos han participado de esa herencia ya desde ahorita en la tierra. Nosotros nunca vamos a llegar a ese tipo de... Seguramente sería una maravilla que alguien de nosotros sí, ¿verdad? De repente tuviera una gracia, una respuesta, mejor dicho, a la gracia que Dios le ha concedido. Y a través de ese proceso de conversión, a muchos nos contagiara para que ninguno de nosotros se pierda. Porque qué triste debe ser que de repente estén todos sentados a la mesa y de repente uno de nosotros se ve echado fuera. Y allá afuera, el llanto y la desesperación. Pero hoy celebramos la esperanza de que quien gobierna el universo, sin importar lo que circunstancialmente pueda estar sucediendo en nuestras vidas, es el Rey del Universo. Y es muy consolador escuchar frases como el que reinó ayer, el que reina hoy, reinará mañana. A este Rey no nos lo van a cambiar. Este Rey es de verdad y es un Rey de amor, de justicia, de paz. Es una bendición. Imagínense que en una novela épica de ciencia ficción espantosa como las que ahora existen, el que verdaderamente reinara fuera el de las tinieblas, el oscuro, el destructor, el malévolo, el que solamente obra siempre en contra de la vida, de la verdad, de los bienes, del bien. ¿Qué pesadilla? Estaríamos viviendo una verdadera pesadilla. Pero tengamos la confianza de que Dios nos ampara. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y quita de nuestra vida toda duda, lo voy a decir así un poquito brusco para que mueva el corazón o la cabeza, quita de nuestro corazón, de nuestra mente, toda duda estúpida, que lo único que hace es atentar contra las promesas de vida que Dios, en el nombre de Jesús, nos tiene prometidas. Entonces vamos a empezar el día de hoy con la última predicación de la fiesta del año litúrgico de Cristo Rey. Y la semana que viene, ya viene tu tiempo preferido, hermana, el Adviento. Sería muy bueno retomar ciertas prácticas que en otros años, cuando atendíamos discípulos de verdad, los discípulos las obedecían. Entonces ahora quizás nos volvemos a poner las pilas, a ver quién se atreve, ¿sí? A vivir de una manera sencilla, con cosas muy sencillas, porque en las cosas sencillas no se nos debe de olvidar, especialmente en esas está la presencia del Señor Jesús. En las cosas magnánimas, extraordinarias y muy escandalosas, acuérdense que en la tormenta y en el viento y en el temblor y en el fuego, no. El Señor no ocupa fanfarrias para hacer su obra, ¿sí? Él las puede hacer a su manera, con una sonrisa, con un gesto, con un cariño, con un simple acomodo de sillas, ¿verdad, dejado? Con esas cosas, así el Señor, ¿sí? Con que tú vengas con un corazón bien dispuesto, con que de repente se te ocurre el día de hoy perdonar a alguien que toda la vida le has traído alguna cuenta aquí guardada y de repente digas, pues ¿por qué no hoy? Pues de una vez y ya, darle vuelta a la página. ¿Cómo hace falta perdonar deudas, no? Porque a veces esas deudas no son ni siquiera reales. A veces esas deudas son imaginarias, pensamos que alguien nos debe. Está peor, ¿verdad? Un pagaré falso, imagínense. Muy bien, entonces vamos a pedirle a Dios, y muy especialmente para los que nos escuchan también fuera, hace ratito hicimos oración, porque hoy es día de la medalla milagrosa. Y acompañamos esta predicación con la oración que la misma Santísima Virgen María le revelaba ¿a quién? A Catarina Labouré. María, sin pecado concebido, ruega por nosotros que recurrimos a ti. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, vamos a leer la palabra de Dios, proclamar el Evangelio, ¿verdad? Para que el Señor nos conceda la gracia y la bendición de aprender de su palabra.
Del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Jesús habrá andado de malas cuando les predicó esto a sus discípulos. Hay una historia, cuando menos así lo entendí yo en mis primeros años de estudio. Las tres características o los tres géneros con que están clasificados los libros de la Sagrada Escritura. Acuérdense que tenemos 73 libros en la Biblia, 46 en el Antiguo y 27 en el Nuevo. Y se clasifican en tres grandes rubros: históricos, proféticos y didácticos. Así están clasificados los tres rubros. Los evangelios están clasificados como históricos. Está hablando de historia del desempeño de Jesús. Su evangelio está planteado de una manera histórica. Así se desempeñó. Pero hay algo curioso, porque pareciera como que sí existe otro evangelio. Es como si Jesús, que se revela en la historia de los cuatro evangelistas, se revelara de una manera especial en el libro de Apocalipsis. Pero ya no vas a ver a Jesús hablando solamente desde el contexto, desde lo que está viviendo en su experiencia terrenal, sino lo vas a ver implicado en la autoridad que tiene como rey del universo, como Dios. Es el mismo Jesús. Es como si, ¿cómo te explico? A ver si lo puedo expresar de una manera muy sencilla. Un hombre que tú lo conoces hace muchos años, es tu amigo, sabes cómo piensa, sabes cómo trabaja, sabes cómo se desempeña, conoce sus pros y sus contras. Es un hombre tan sencillo. Pero de pronto lo dejas de ver 3, 4, 5 años, lo llamaron a una empresa muy importante o trabajó en un escenario de gobierno muy importante y lo vuelves a ver 4 o 5 años después. Es la misma persona, con las mismas características, pero ahora le notas una autoridad que antes no le notabas. A Jesús no es que no se le note la autoridad en la historia de los evangelios comparado con la que se le nota en el Apocalipsis. Pero en Jesús se descubre, pues, que la trama ya está resuelta. ¿Sí se entiende esto? Él en su propia naturaleza humana, acuérdense que Jesús no es un prestidigitador que va marcando y adivinando el futuro. Jesús va discerniendo, va entendiendo, va decidiendo conforme a la voluntad de Dios. Pero cuando ves la tónica desde arriba, desde el cielo, Jesús está consumado como rey. ¿Por qué hago esta diferenciación? Porque en la historia, especialmente del Evangelio de Mateo, y vamos a cambiar al ciclo siguiente, al ciclo de Marcos, el próximo año litúrgico, ahora a partir de Adviento, fíjense cómo se nota algo maravilloso. Jesús habla de algo que nunca había hablado antes. Está revelando dos cosas secretas. Primero, está revelando que una cosa es que ellos lo consideren Mesías, algún profeta poderoso, como dijeron, ¿verdad? En aquella mesa redonda en la que Jesús les preguntó qué opinaban de él. Que vean en él al hijo de David, que vean con él. Pero nadie lo ve todavía claramente como Dios. Acuérdense de que la primera vez que va a ser declarado Jesús entre sus discípulos como Dios, auténtico Dios verdadero, en aquella expresión de Mateo, ¿verdad? Señor mío y Dios mío. Aunque Natanael sitúa en los evangelistas una frase muy bella, ¿verdad? Tú eres el Hijo de Dios, le dice. Sí, pero una cosa es verlo como el Hijo de Dios, como un tema cariñoso, y otra es verlo como el Señor Dios. No sé si se alcanza a ver esa diferencia. Una cosa es que tú y yo veamos al Señor Jesús, ¿verdad?, como redentor, como una enseñanza, ni siquiera como una persona, como un personaje que te has topado con él. Y otra cosa es que verdaderamente lo declares, lo sepas y lo vivas como el Señor de tu vida. Yo vivo para ti, tú eres el rey de mi vida, tú eres mi rey, y si yo soy tu rey, si tú eres mi rey, yo soy tu pueblo. Yo estoy contigo, tú siempre estás conmigo, yo quiero estar siempre contigo. Es muy diferente cuando ya hacemos de la experiencia de Dios una experiencia con este Dios personal, ¿verdad? Deja de ser algo empírico, deja de ser algo abstracto, deja de ser algo genérico, general, y empieza a ser algo particular. ¿Por qué les toco este tema? Porque Jesús va a hablar de cosas de las que no ha hablado antes. Va a decir, ¿verdad?, a sus discípulos, cuando venga el Hijo del Hombre. Esta expresión es bien interesante en términos teológicos. No recuerdo haber tocado muchas veces este tema. Pero Jesús asume la forma de hablar de los profetas, muy especialmente del profeta Isaías. Jesús no habla de sí mismo como Jesús, hijo de José, de Nazaret. Siempre que va a hablar de lo que va a enseñar, va a hablar de el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre era la expresión teológica que el mismo Dios usaba con su profeta para darse a revelar a los hijos de Dios. El Hijo del Hombre. Y qué ironía, ¿no? O qué no ironía, qué curioso. Hoy Hijo de Hombre, mañana Hijo de Dios, ¿verdad? Es una maravilla cuando ya empezamos a desmenuzar las palabras y los textos. Cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, ¿quién puede entender esa expresión? ¿Cómo se rodea a alguien de la gloria? ¿Qué es la gloria? Para nosotros la gloria pueden ser cohetes. Para nosotros la gloria puede ser un nombramiento. Para nosotros la gloria es parte de un poder que se manifiesta con un ejército que entra triunfante a la ciudad enemiga, pues va a entrar con fanfarrias, con música, con cohetes, con luces, con espectáculos. Es una manera de manifestar. Pero la gloria de Dios es otra cosa. Porque dice la expresión bíblica, específicamente el Evangelio, que la gloria de Dios consiste en que demos mucho fruto y que nuestro fruto permanezca. Entonces, Jesús, rodeado de su gloria, no es nomás la gloria que obtiene del Padre, de los frutos de su propia vida, sino también tiene que ser de los frutos de sus hijos, de sus súbditos, si Él es rey, que somos nosotros. ¿Verdad? ¿Y qué clase de súbditos somos? Ya no los llamo siervos, sino amigos, porque una característica para ser amigo de Dios es que sepas lo que su Señor es, lo que su Señor hace, lo que su Señor va a hacer. A un siervo no le comunica su Señor lo que tiene planeado. A un amigo sí. A sus discípulos Jesús ya no los trata como siervos, los trata como amigos. O sea, una de las grandes prerrogativas de lograr ser verdadero discípulo es empezar a tener amistad. Y el señorón del universo, pues resulta que te trata de tú a tú, a ti, así. Hasta que tú quieres, pues. Cuando quieres ser amigo, cuando quieres estar cerca, cuando sí te importan sus planes, cuando sí quieres vivir conforme a su voluntad. Ya no eres cristiano espectador, discípulo de gradería. ¿Sí? Ahora eres amigo cercano. A él sí llega el Señor, como dice también el texto de Apocalipsis, y le toca la puerta. Y si me abres, pues entro y ceno contigo. Imagínate qué frustración. Si evocamos el cantar de los cantares y lo fusionamos con Apocalipsis, qué frustración que llegue el amante, el amor, toque la puerta y tú estás en otra cosa, distraída, y no le abras. Y después te enteres que vino y tocó la puerta. Ese purgatorio debe estar muy complicado, ¿no? Haber perdido la oportunidad. ¿Se acuerdan los que estuvieron el jueves en oración? El texto que leímos esa, ¿eh? O sea, porque no aprovecharon la oportunidad que Dios les daba. Jerusalén va a ser destruida. Jerusalén es sujeto de llanto de parte del Señor Jesús, porque no aprovecharon la oportunidad que Dios les daba. ¿Cuál es la oportunidad que Dios nos da? El día de hoy, ¿cuál es la oportunidad que Dios nos da? Escuchar su palabra, creerla y transformarnos. 2-1. Las dos cosas nos las ofrece Él. Y la última, tenemos que responder a su gracia. Que haya conversión en nuestra vida. No seguir en lo mismo. Por ejemplo, levante la mano el que pecó el día de hoy. Ajíjola. Ok. Ahora, levante la mano al que se le antojó pecar y no pecó. Digo, los mismos que levantaron la mano, ¿verdad? Imagino. Y ahora imagínate que no pecaste, no por falta de oportunidad, ni porque era tu cumpleaños. No, no pecaste porque preferiste mejor ser discípulo. Es como el que está a dieta, ¿no? Y pasa por la mesa de los postres y todos se le antojan, por supuesto, y ya sabe a lo que saben, ¿verdad? Todos se le antojan. Pero llega un momento en el que dice, pero vale más mi salud. Y de repente se reviste de algo especial, la voluntad propia se le activa, ¿no? Escuché, qué bueno. Y sale empoderado porque ahora sí supo resistir, o sea, algo que no podía hacer antes, ahora ya puede resistir algo antojadizo. El pecado siempre va a ser antojadizo, ¿eh? Y no quiero saber la edad. Ya les platiqué una vez una anécdota de una señora que me la topé por ahí hace unos años, una señora de 80 años, injertada en el trabajo de la iglesia por muchos años, y me vio y me dijo así, literal: mijito. Porque para los lados, ¿con quién se equivocó, verdad? Hacía como 20 años que no me decían así. Mijito, yo quiero decirte una cosa, que con mi edad yo ya puedo hacer lo que sea y no es pecado. No le saqué el cuestionario, ni la interrogué, ¿verdad? Nada, no le pregunté nada. Le dije, mira nomás, aparte de viejita ignorante. ¿Sí? Porque los mismos pecados que tú crees que eran pecados muy graves a los 15 y ahora a los 30 no. Te equivocas. Son los mismos pecados. El veneno no dejó de ser veneno porque tú tengas 20, 30 años más. El pecado no lo inventó Dios. Dios no clasificó una serie de actividades para ponerlas nomás, para estar en todo momento forcejeando con la voluntad humana. Los pecados se clasificaron así porque el daño que causan. Los pecados causan daño. Alguien viene y te dice, es que yo llevo 30 años robando. Alguien me dice, es que yo tengo 30 años portándomela como disoluto, ¿verdad? Y nunca me ha pasado nada. Tú puedes tener la convicción de decirle sin lugar a duda, aunque aparentemente no te ha pasado nada, tenlo por seguro que va a pasar. Peor todavía, ¿verdad? Si ya parece que no pasa nada, parece que entonces lo que tú no sabes que va a pasar ya pasó. Y ya cruzaste una frontera donde no hay regreso. Qué peligroso, ¿verdad? Bueno, me centro en el tema. Cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces, no sé si se entienda, pero los discípulos de esto piden su limosna, de que Jesús se asuma como rey y quiera ser declarado rey. Si hasta la mamá de Santiago y de Juan fue a hacer con Jesús esa negociación, cuando te sientes en tu trono, Jesús, quiero que mis hijos se sienten uno a la derecha y uno a la izquierda. ¿Qué mamazota esta, así de verdad? ¿Una mamá de verdad? O sea, ¿ves lo que quiere? Que sus hijos se sienten junto a Jesús. El día que tú seas una mamá así, ya la hiciste, ¿eh? Eso puedes pedírselo de rodillas. Yo quiero que mis hijos compartan contigo un día, Señor, tu gloria, que se sienten en tu trono. Es una de las promesas que está en Apocalipsis capítulo 3. Se sentará en mi trono de gloria. El que venza, se sentará conmigo. A veces creemos que no cabemos en el asiento. En el asiento con Jesús sí cabemos, hasta para allá. Claro que sí, aquí cabes. Fíjate, digo, si lo quieres escuchar literal, reinarán con Él. Ese es el reino de los cielos, reinar con Él. Esa clase de rey tenemos. No es un rey que quiere estar aquí en la absoluta periferia y a todos mantenerlos a raya. Es un rey de otro nivel. Quiere andar con su pueblo, gobernar con su pueblo. Así es Jesús. No tenemos una idea de cómo es nuestro Dios. Por eso le rehuimos, le resistimos, nos tardamos tanto. Deberíamos demandarnos de veras hacer una medallita, y no para glorificar a Dios, sino para ponernos en tierra, como lo hizo San Agustín, tárdete a mí. Eso debería ser nuestra medallita en el pecho, tárdete a mí. Parece que nunca nos decidimos a amar, nos hicimos viejitos y no aprendimos a amar. Jesús les está diciendo lo que más anhelan sus corazones, ¿verdad? Yo me voy a sentar un día como rey y rodeado de mis ángeles, todos en la gloria. Imagínate, les temblaba la mano a los discípulos. Y además les voy a revelar un secreto. ¿A qué vengo? ¿A qué voy a venir cuando venga? Voy a venir a poner las cosas donde deben estar, en su lugar. Al que hace el bien, para adelante. Y al que hace el mal, va a quedar fuera. Así, tal cual. Parte de lo que complementamos y que hablamos la semana pasada. No se trata de ser buenos. Es que yo, ¿qué quiero ser en la vida? Muy bueno. No. Quiero hacer el bien. Bueno nunca vas a ser. El día que te quites la presión de querer ser bueno, peor todavía, aparentar ser bueno, vas a mejorar mucho en la vida. Dedícate a hacer el bien, aunque seas malo, aunque estés embroncado. ¿Sí se acuerdan ¿Cuál fue la invitación que hizo el rey cuando los demás invitados se excusaron? ¿Sí? Invitó a los de la primera lista, a la primera fila. Se fueron excusando por puras cosas buenas. No puedo ir, compré una yunta de bueyes. No puedo ir, me acabo de casar. No puedo ir, compré un terreno. Puras cosas, pura actividad económica de primer mundo. Pura gente chambeadora. Pero no quisieron. ¿Cuántos magnates conocen ustedes que se sienten en medio de nosotros? ¿Está complicado? Gracias, Señor, porque estas cosas las revelaste a la gente sencilla. Voy a decirlo de una manera interesante. Llevamos un plus en no ser gran cosa. ¡Qué maravilla! El hijo presuntuoso. Aún el papá, aún al papá le cae gordito. El hijo sencillo. Ya decíamos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le dice ahora la humildad, aunque sea un poco prefabricada? El hijo de bajo perfil, al papá le cae bien. Y este papá, que no pierde detalle de sus hijos, le quiere dar a este hijo maravilloso, al hijo del hombre, le quiere dar el poder de decir quién se viene contigo para la vida eterna y quién no. Y entonces revela un secreto. ¿Se acuerdan del joven rico? Vamos a tomar una pequeña fotografía. Abramos un capítulo. El joven rico traía una duda. ¿Qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? Jesús le enlista. Hasta ahí el joven rico, si se hubiera muerto, se hubiera ido a la vida eterna. Y hubiera comprendido que la vida empieza desde aquí. Su aspiración a la vida eterna ya lo ponía en un terreno de salva, de ser salvo. Pero cuando quiso seguir adelante, todo eso lo he hecho desde muy joven. Es decir, toda mi vida he cumplido la palabra. Entonces Jesús le dice, ok, nos movemos al siguiente estrato. Si quieres ser de verdad, ¿verdad? Vende lo que tienes, despréndetelo y vente conmigo, discípulo. Y el tipo se quedó callado. Malditas riquezas que le cortan las alas al alma humana de volver a su creador. Malditas riquezas que tienen su fecha de caducidad y que no sirven más que para 2-3 cosas, porque todo lo demás es vanidad. Malditas riquezas que no sirven y obstaculizan llegar a estar cerca de Jesús. Qué trágico tener un trabajo, qué trágico tener una responsabilidad que no te permita acercarte al Señor. Es una tragedia humana. De nada sirve que saliera muy trabajador el muchacho, tan trabajador que se murió trabajando. Workaholic, ¿verdad? Ese término no existe en español, pero lo usan mucho en Estados Unidos. Que no se levanta a otra cosa y no se acuesta a otra cosa más que para trabajar y trabajar y trabajar sin que tenga sentido otra cosa más que... Parece que la ocupación es una distracción. Jesús les va a plantear entonces su segundo secreto. El segundo secreto le revela lo que al joven rico le inquietaba. Que Jesús lo vio con amor. Le inquieta mucho saber cómo le tengo que hacer para ganarme el cielo. Y pongo puntos suspensivos. A nosotros quizá nos ha dado esa duda también. Y habríamos dicho, bueno, es que para ganar el cielo, fíjate lo que vas a pensar tú o yo. Tengo que dejar de pecar. Híjole, para ganarme el cielo, pues tengo que entrar en un proceso de conversión de verdad. Dejar la vida de pecado, ir en el camino de Dios. ¿Y qué más? Pues también terminar siendo bueno. Es más, dicen que sin santidad no verá nadie a Dios. Entonces tengo que ser santo. Y te figuras así con una cara. Ya casi fraguado, ¿verdad? De santidad. Algún día soñé, mira, nunca te lo he dicho a ti, hermana, pero algún día he soñado que, pero sé que no se va a poder porque es muy caro, ¿verdad? Que un retiro, así formadas las 65, 70 almas que van a entrar en retiro y se revistan de túnicas blancas. Para que se lleven el uniforme con el que los van a enterrar. Imagínate llegar a tu casa y ¿qué aprendiste? Pues ya sé, mira lo que me dieron. O sea, cuando me muera, ¿me vistes así? No me vayas a querer poner el vestido de la fiesta fulana o el traje fúnebre aquel. y aquella corbata, aparte no supieron ni escoger corbata, ni supieron hacer el nudo, ¿verdad? Ahí lo pusieron al pobre individuo feo. Vístanlo de blanco, con total, con una túnica blanca. Al fin y al cabo, dice, eso dice la Escritura, ¿verdad? Todos los que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Limpio, imagínate, por primera vez, hermano, como cuando te bautizaron, limpio de toda mancha. Jesús les empieza entonces a revelar lo que sigue. O sea, no se compliquen la vida. Parece que le dice así a los discípulos, pero más a los discípulos de hoy en día. No se compliquen la vida como los fariseos, que ya inventaron 614 preceptos para cumplir la voluntad de Dios. No se la compliquen. Querer llegar a ser santo, nunca puedes llegar a ser santo queriendo llegar a ser santo. Nadie llega a ser rico queriendo llegar a ser rico. El que llega a ser rico es porque se dedicó a trabajar y a ser muy productivo. ¿Sí me explico? Es una consecuencia. La consecuencia de llegar al cielo es el secreto que les dio el Señor. Y el Señor les dio bien concreto algo. Yo lo voy a resumir en tres palabras y después lo desglosamos. Atiéndeme. Atiéndeme a mí. Eso fue todo lo que Jesús les pidió a los que querían llegar al cielo, a los que quieren estar sentados del lado derecho, a los corderos, a las ovejas, a los benditos de mi Padre. Atiéndanme a mí. Y todo el mundo pues habría preguntado, ¿cómo, dónde y cuándo te atiendo a mí, a ti? Y ahí viene despacito el desglose, ¿verdad? Tuve hambre, me diste de comer. Sediento, me diste de beber. Forastero, hay que recalcar qué significa ser forastero. Es, no soy de aquí, no sé cómo moverme aquí, no tengo los privilegios de la ciudadanía, vengo de fuera, no tengo dónde quedarme, no sé qué hacer. No me refiero al que va pasando con una mochilita en el camino. Hay mucha gente que lleva viviendo 20 años en nuestra ciudad y no puede salir de su casa porque en ningún lado tiene a dónde ir. Forastero y me hospedaron. Estuve desnudo y me vistieron. Si quisiéramos cumplir las obras de la misericordia, como se les denomina, porque las obras de la misericordia producen santos, el que viva haciendo esto va a obtener riqueza, porque se lo está haciendo a Jesús. ¿Cuántas personas desnudas has visto en la calle? Desnudas completamente. Yo te puedo asegurar que a lo mejor nunca, a lo mejor una vez. Harapientas, quizá ahora con la nueva generación de, ¿verdad? De resultados que la droga ha dejado, ¿verdad? En estos individuos que sufren esto. Pero fuera de eso, entonces, ¿qué clase de desnudez hay? ¿Qué significaba estar desnudo? ¿Verdad? Por ejemplo, la desnudez. Nadie podía estar desnudo de acuerdo a la ley de Moisés. Al que lo veía y estaba desnudo, estaba obligado a vestirlo. Era un precepto de la ley de Moisés. Por eso, cuando alguien te demande por la capa, entrégale también el manto. O sea, despójate de todo para que tenga que restituírtelo, ¿verdad? O sea, si él cree que te va a humillar al despojarte de todo, porque te quitó todo, porque traías un problema de dinero, ¿verdad? Quítate hasta la ropa interior, prácticamente era el dicho. Para que al verte completamente desnudo, tuviera que restituirte, porque no te puede dejar en ese estado, porque no es la voluntad de Dios. Cumplir la ley de Moisés significaba hacer la voluntad de Dios, no que tú te aprovecharas para hacer esto. Muy interesante. Entonces, el sistema de economía que plantea la palabra de Dios es extraordinario, ¿eh? Cada quien hereda un terreno, por ejemplo. Este es el terreno de tus padres. Te fue mal económicamente, no supiste cómo hacerlo. Dice la Escritura así concretamente. Pacta con alguien los años que le quedan. El número de cosechas que va a poder obtener de ahí. O sea, tú tienes... Y cada 50 años, con los jubileos, se hace corte de caja. Faltan 15 años para el jubileo. No tengo de qué comer. Te vendo mi tierra, pero te la vendo solo por 15 años. No es... Y se podía pactar de muchas maneras, en montos fijos o en partes de cosechas. Pero el monto tratado... Ese es, no era un monto especulativo, era específicamente de cuántos años podía yo quedármela. Por eso cuando alguien despojaba a alguien de su herencia, era muy mal visto. ¿Sobre quiénes iban los fariseos? Por ejemplo, sobre las viudas y los huérfanos. O sea, esta ya no tiene derechos. Sus propiedades quedaron volando, quedaron sin escrituras, haz de cuenta. Se les acercaban y se las ordeñaban. Se las quedaban por nada. Los fariseos eran ricos, ¿verdad? Jesús va enumerando las causas fundamentales de la miseria humana. Va a tocar al que está enfermo. Fíjate, no dice enfermo y me sanaron. Enfermo y me visitaron. O sea, ¿cuántas enfermedades hay hoy que no son de hospital, ¿eh? ¿Cuántas familias están enfermas? Porque están enviciadas en sus propios tratos, en sus violencias, en sus maltratos. ¿Cuántas veces hemos oído quejarse a la hija virtuosa que vive con la mamá mayor? Y yo sé que aquí hay muchos, pero no estoy hablando de nada en específico, ¿verdad? Y que de repente vivir con esa mamá es un problemón. Y la mamá y la hija viven como perros y gatos todo el día. O sea, ya tienen la caridad, ya tienen el amor, se quieren, claro que se quieren, pero pareciera que a veces no basta quererse. Pareciera que lo que hace falta es disciplinarse con el Evangelio y aprender a amar. ¿No amamos? Ah, pero que no fuera a vivir alguien extraño ahí en tu casa, porque sí, ibas a cuidar puntos y educaciones y, ¿verdad? Y cordialidades. Ya tuve que sacar cuentas. Ya hay como 7 aquí que viven con su mamá. Pero no sé de nadie que viva con su papá, ¿eh? Y termina encarcelado. Y me fuiste a verme. La visita al enfermo, al encarcelado. Insisto, ¿cuántas veces vas a la cárcel? Pues ya no calificó esa obra de misericordia. Si son, ¿cuántas son? ¿Cuántas contamos? Obras de misericordia.
Son 7.
Son 7 y aquí aparecen 6, ¿verdad? Oye, pues si ya pierdes una, pierdes 2, pues imagínate, pierdes el 15%, el 30% de la posibilidad de hacer las cosas bien. ¿Cuándo te vimos? ¿Cuándo te vimos así? Y el rey les dirá. El rey. ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? Jesús. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo? Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. El más insignificante. Porque es muy fácil identificar jerarquías y quedar bien con el que te puede favorecer. Pero a un insignificante, ¿quién lo quiere agradar? Jesús está oculto en lo más pequeño de las cosas. Vivimos en una forma de pensar donde estamos demasiado deslumbrados por lo grandioso, por lo espectacular. Nadie se fija en el mensaje de la influencer. Todo el mundo se fija. El mensaje de la influencer, que puede ser muy bueno, nadie lo pone en práctica. Pero todo el mundo voltea a ver. Tiene 850 mil seguidores. Y es del pueblo. Es de aquí. ¿Cómo tiene tantos? Nos hemos dejado deslumbrar por el número de repeticiones, por el número de palomitas, por el número de reconocimientos, por el número de títulos. Se nos ha olvidado que Jesús tiene especial predilección por lo pequeño, por lo humilde, por lo sencillo. Educamos a nuestros hijos, favorecemos las amistades que van para arriba. Nadie favorece una amistad que va para abajo. ¿Qué puedes esperar de fulano de tal, hombre? ¿Para qué le pierdes tiempo? ¿Para qué le inviertes? Si no es nadie. Mucho cuidado, porque el insignificante trae un poder oculto. Todo lo que le hagas a Él es como si se lo hicieras a Jesús. Entonces descubrimos el cuerpo místico del Señor. O sea, el Señor sí está. O sea, sí estamos junto a Jesús de muchas maneras. ¿Cómo puede ser posible que cuando estemos juntos tú y yo, con razón dice la Escritura, cuando dos o más se reúnan y en mi nombre, pues yo estoy en medio de ellos? Pues sí. Sí, sí. Si cualquier cosa que yo le haga a mi prójimo, te la hago a ti. Y no sé si un día les platiqué, yo tuve una experiencia muy curiosa. Nosotros éramos muchísimos, éramos una familia muy grande, los últimos dos fuimos varones. Yo fui el mayor de los varones, después de mí había otro. Y en la convivencia, pues de los dos últimos de familia, y siendo hombres, todos los demás mujeres, pues obviamente había rivalidades y problemas y cosas naturales que se dan en la cotidianidad. Y a mí se me era muy fácil hacer las cosas de una manera y salían bien. Y a mi hermano se le dificultaban al principio un poco algunas. Entonces yo de repente iba y con mi papá y le decía, papá, mi hermano está haciendo eso. Y él me decía, no me lo acuses, pero si lo está haciendo mal, no me lo acuses. Para nada, no quiero saber eso. Y si de repente había un problema, y como hermano mayor, ¿verdad? Y se enteraba mi papá, la reprimenda era concreta. Cuando tú se lo haces a él, me lo haces a mí. Yo me acuerdo que la situación estaba bien complicada. Y yo creo que fue la única vez que yo creo que me le enfrenté a mi papá. Le dije, no es cierto. No es cierto. A ti nunca te haría eso. Y volteó y me dijo, cuando se lo haces a él, me lo haces a mí. Etapas de esas enfermas cuando uno vive de niño, ¿verdad? Esos antagonismos que duran momentitos. Y que gracias a Dios pasan los años y la amistad y el amor prevalecen, especialmente con mi hermano, gracias a Dios. Pero mi papá me lo decía y nunca se me olvidó. Cuando lees el Evangelio y te topas con algo así, esto pues será cierto. Entonces, ¿a quién sí le hago el mal? A nadie. ¿A quién dejo de servir? A nadie. Y cuando ves una necesidad, porque todas estas son listas de necesidades, y luego surge en la sabiduría de la iglesia y en la enseñanza evangélica las obras de misericordia de carácter espiritual. O sea, no son tanto físicas, que estas también se les puede desprender una barbaridad. Deberíamos de detallarnos qué significa encontrarse un hermano desnudo. Un hermano desnudo es un hermano que no tiene programa, que no está en proceso de conversión, que no sabe de Dios, que piensa que su manera de vivir es la adecuada. Está desnudo, no tiene nada con qué cubrirse. ¿Con qué se va a cubrir? Con lo que viene del futuro, si trata de esa manera a sus hijos. Y las obras espirituales que son de otra índole y que también te ganan el cielo. Corregir al que... Imagínate corregir al que... Soportar los defectos con una... soportar los defectos de los demás. Imagínate ya, está bien hermano, te bendigo, no importa que estés defectuoso, pero no hombre, ahí, y como quiera que sea el hermano que ve uno de vez en cuando, pues ay, le soporta sus defectos, al cabo que lo veo 5 minutos cada 30 días, pero y los defectos del que vive contigo, híjole, ese cónyuge que se ve virtuoso de fuera y por dentro está defectuoso, ¿verdad? No levante la mano, Fito. Pura humildad. Aguántala. Levante la mano los defectuosos. Levante la mano los que están perfectos. Levante la mano los que no saben ni cómo están. ¿Verdad? Así estamos, así somos. Entonces hay una promesa maravillosa. La palabra de Dios es una promesa de futuro. Hablar de futuro es hablar de vida, hablar de futuro es hablar de destino. Hablar del futuro es de lo que sigue. Jesús les está hablando del futuro, de su futuro y del futuro de la humanidad. No hay humanidad que tenga futuro que no se trate de esta manera. La humanidad que implementa en su manera de tratarse a nivel civil, a nivel político, a nivel espiritual, una forma de demeritar al otro, es una humanidad que se va a hacer pedazos. No sirve para nada. esas religiones que de repente no buscan más que acabar con unos, pues está muy extraño. Está muy extraño que Dios, que es santo, Dios que es bueno, Dios que hace el bien, Dios que es verdadero, ¿verdad?, pretenda borrar de la faz de la tierra a algunos. Pues no. Terminamos con la última frase. San Pablo aclaró el panorama. Aclaró el panorama para que nadie se enrede. Y lee al final. Con Cristo, en Cristo, estoy leyendo un pedazo de la carta de Pablo a los Corintios, que fue la segunda lectura del día de ayer. Los que fueron a misa el día de ayer. Muy bien. Híjole. Ni hablar, mano. En Cristo todos volverán a la vida, pero cada uno en su orden. Primero Cristo, como primicia, primero. Después, a la hora del advenimiento, los que son de Cristo. O sea, ¿quiénes están llamados a la vida? Los que son de Cristo. Los que no son de Cristo. Los que no son de Cristo. Es que a veces pensamos que la vida eterna consiste en nomás un cambio de escenario para donde yo quiera. No, la vida eterna consiste en ser del Señor Jesús. Él es el que tiene los vales de la vida. Él reparte y reparte al que quiere. Al que quiere estar en el bien. Al que quiera proteger y cuidar la vida. Al que quiere estar en la verdad. Al que no quiere eso, no le toca. No está formado en la fila de la vida. Enseguida será la consumación, dice San Pablo, cuando después de haber aniquilado todos los poderes del mal. Jesús podría haber aniquilado a todos los que hacen el mal, pero es un Dios de vida, no quita vida. Podría haber acabado con el demonio. Oye, tú me estás echando a perder toda la creación, ¿verdad? Ya. Y todos sus secuaces, ya, se acabaron. Puros ángeles. Jesús no hace eso. Dicen que hasta ahí llega la misericordia, hasta el infierno. Porque podría haber penas infinitas en tiempo infinito. Esa es la explicación teológica que da Santa Catalina de Génova. Pero no. Tiene una limitancia. Es infinito en el tiempo, pero no en la pena. Las penas del infierno podrían ser infinitas en el sufrimiento que le podrían producir al alma. Pero tienen también, aunque son espantosísimas, tienen también un límite. Hasta en eso se refleja la misericordia. Cristo, después de haber aniquilado los poderes del mal, entregará el reino a su Padre. Porque Él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilado será la muerte. Mucho cuidado con los que andan con enredos de la Santa Muerte. La Santa Muerte no es una deidad a la que se le presta tributo y se le trata con caridad y se le trata como si fuera un ángel, ¿no? Es una equivocación gravísima de la ignorancia. Es un acto de ocultismo estar haciendo eso. El último de los enemigos de Cristo será la muerte. La muerte es un enemigo del plan de Dios. Dios no quiere la muerte. Al final, cuando todo se le haya sometido, Cristo mismo se someterá al Padre, y así Dios será todo en todas las cosas. Palabra de Dios. Muchas de estas cosas son complicadas para entenderlas, otras no son tanto, si estamos dispuestos a abrir el corazón y a sabernos criaturas, a sabernos amados, a sabernos hijos de Dios. Si tenemos eso en el corazón, podríamos decir que va a haber una sana autoestima divina gestándose. Un santo le llamaba, creo que era San Francisco de Sales, si no estoy equivocado, le decía que el ser humano tenía un instinto beatífico, o sea, algo que lo mueve, así como el instinto de supervivencia, que lo mueve acercarse a las cosas de Dios, que lo mueve a ser feliz en el plan de Dios, Que Dios nos lo conceda. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, nos lleve a la vida eterna. La Virgen María nos ampare. Gracias por su paciencia. Los invitamos a las 8, como les dijimos aquí, al festejo y despedida del Padre Salvador Nieves.